Copa NBA, que nadie le da favorito y que va a ganar Milwaukee.
Puede ser.
Pues puede ser perfectamente también.
Muy buen equipo.
Para que veáis que The Americans tiene seguidores también, ¿eh? Y esta es una persona muy influyente en el fútbol. Solo os digo eso.
Pues Milwaukee Bucks es un equipo que puede ganar
perfectamente. Muy influyente. Gracias por escucharme. Muy influyente. Esta noticia me gusta. Mira, ¿ves? Esta sí es mía, parra. Vendida la botella más cara del mundo. ¿Cómo puede ser que se me haya escapado esto a mí?
¿De qué es, Juanma? ¿De qué crees que es?
Pues puede ser de whisky, ¿no?
De whisky, efectivamente. Hombre. Un Macallan. Claro. 2,7 millones de
la
dólares.
Botella.
He visto Macallan 2,7 caros, millones
pero
de dólares.
2,7 millones,
no. ¿De qué año es?
Flipa. Destilada en 1926, 60 años en barrica, sacada de barrica en el 86, solo 40 botellas, y de esas 40, 12 con un diseño de Valerio Adami, que son las 12, de las 12 que se sacaron, quedan 11 porque una se perdió en un terremoto en Japón. El anterior récord de la botella más cara del mundo era también una de estas, que se hizo hace 4 o 5 años por 1.700.000, lo ha superado por más de 1 millón. 2,7 millones por este Macallan con diseño del artista Valerio Adami, destilada en 1926. Yo he flipado cuando lo he visto, o sea, 3 millones casi de pavos por una botella de whisky.
¿Cuál es la botella más cara que habéis visto sobre una mesa abierta y habéis bebido de ella?
Yo ninguna, porque no bebo. O sea que cedo la palabra a mis dos.
Yo contigo.
Yo debería ser algún whisky, pero no te sabría decir, no lo sé, tampoco. Yo es que no soy muy de vino tampoco, o sea, no.
Vale, vale. Yo vino, o sea,
en alguna comida con Pepe, alguna botella de vino buena ha habido.
Sí,
alguna botella de vino Gore-Tex.
¿Y tú, sí, Juan?
Pero no, es que no soy
yo la más top, una que debía tener un valor en mercado de 4 o 5 mil pavos. Joder. Sí, sí.
¿Pero la bebí esa o no?
No, esa no.
Yo no, ¿no?
No, no, no.
No te la dio, no. A ti no te la dio.
No, no, no era mía, ¿eh?
No era mía.
Yo soy el único de los aquí presentes que he hecho tinto de verano con Vega Sicilia único especial.
Sí, por eso nunca te volvimos a llamar.
¿Ya?
Sí.
Pero podré presumir de eso eternamente.
No, te garantizo que de eso no se presume.
No, yo presumo.
Ese es el problema, que presumes de ello.
Hay cosillas
Estás equivocado,
¿no? No, estoy equivocado, no. Se llama personalidad.
Hay cosillas que es mejor no saber, Angelito. Son no personalidades.
Oye, compañeros, ha sido un placer. Un abrazo, Americans.
Igualmente.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Muchas gracias por convertir a este programa en el líder durante todo el año de la radio deportiva en España. Gracias de verdad. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. El fin de semana, tiempo de juego. Mañana, más partidazo con el también líder, como profesional y como persona, Joseba Larrañaga. Nos vemos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer gran programa de la madrugada, entre la 1:30 y las 6, antes de Carlos Herrera y después del partidazo. Toca ponerle las calles a nuestro país, a nuestra España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, si nos ponemos a hablar de trabajo, el lugar de trabajo precisamente es un sitio, yo creo que esencial, un sitio esencial en nuestra vida, porque en él hay que reconocer que pasamos mucho tiempo. Y claro, es un territorio que puede ser desde un remanso de paz a un sitio hostil. La realidad es que todo esto no depende tanto de la estancia como de los compañeros con los que compartimos el tiempo. Mar Madrid es profesora, es formadora certificada en comunicación no violenta y acaba de publicar un libro súper interesante junto con la investigadora social Marta Delgado. Es el libro de la comunicación no violenta en el trabajo. Mar, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlos, muy bien.
Qué interesante este libro, ¿cómo te ha dado por escribirlo?
Bueno, pues llevamos, Marta Delgado y yo llevamos años trabajando en empresas, también en instituciones dedicadas a la educación y en el ámbito sanitario, llevando a cabo formaciones para empleados, directivos, puestos intermedios, formaciones en comunicación no violenta que mejoren las interacciones entre las personas en el lugar del trabajo. Lo que descubríamos era tan interesante, tenía tanto valor para nosotras que yo continuamente decía, deberíamos escribir un libro, deberíamos escribir un libro. Y con el parón de la pandemia del COVID, pues nos pusimos a ello. Y aquí está.
Claro, porque, Marc, ¿qué es lo que ha sucedido en todo este tiempo? ¿Han cambiado las relaciones entre jefes, empleados o entre los propios equipos? ¿Esto ha ido variando como para reflejarlo en un libro y que nos haya llamado a los medios de comunicación tanto la atención?
Bueno, yo creo que como sociedad evolucionamos en todos los ámbitos y el ser humano cada vez adquiere más cuotas de dignidad en todos los ámbitos. También, fíjate, Carlos, que hace muchos años en la educación, pues por ejemplo, uno se permitía pegar a un niño, tanto en el colegio como en la familia, como metodología para que el niño aprendiera. En las empresas, pues también se permitían palabras altisonantes o unas formas, la amenaza, la humillación, también la vergüenza, con frecuencia inconsciente, es decir, la intención es muy buena, lo que quieres es que, o la intención es óptima, lo que quieres es que el empleado aprenda, que evolucione, que contribuya más al propósito general de la empresa. Sin embargo, la estrategia empleada para esa motivación pues podía generar mucho distanciamiento por parte del empleado, mucha cerrazón, incluso estrés, incluso hasta depresión, que la persona pues coge una baja por depresión o por hipertensión arterial o la típica lumbalgia, ¿no?, que procede del estrés en el trabajo. Y también aquí evolucionamos como sociedad y cada vez se mira más a la persona, al bienestar de la persona en el lugar del trabajo. Se sabe que da eficacia, que aumenta la creatividad y que te quitas pues muchos problemas derivados de los malos entendidos y de los conflictos.
A veces no nos damos cuenta, pero podemos estar siendo acosados, entre comillas, manipulados, ofendidos por parte de tus compañeros o jefes en diferentes espectros de la vida profesional. Hay muchos lugares de trabajo donde hay jefes que te increpan, que te regañan, y luego uno no sabe, es verdad, no sabe cómo reaccionar, ¿no? Porque sabe que está sufriendo y no sabe qué medida tomar.
Así es. Y tú sabes que estás sufriendo, tal y como mencionas, sabes que te vas a casa pues con dolor en la nuca, con dolor de cabeza, que tienes insomnio y no sabes muy bien cómo afrontarlo. Entonces el libro, La comunicación no violenta en el trabajo, lo que anima y lo que te da es una guía concreta para poner un límite, para expresarte de manera asertiva y decir, cuando dices esto, cuando te expresas diciéndome esto, me siento de esta manera. Imagínate, pues me siento súper agobiado, me siento nerviosa. Y yo necesitaría pues un poco más de consideración y me imagino, también se le puede decir a tu jefe, me imagino que tú también estás nervioso, que hay que entregar este trabajo a la vez, cuando me elevas la voz o cuando me has dicho esto, pues me ocurre esto otro. Y Carlos, un apunte muy importante, no pensemos que solamente es la diferencia de poder, es decir, que la comunicación puede ser que genere mucho estrés, es decir, una comunicación violenta, sutil pero violenta, solamente de tu jefe al empleado, puede ser en partners, puede ser hacia un cliente, puede ser, quiero decir que nosotros, cada uno de nosotros, podemos tener una comunicación violenta y no ser conscientes.
Claro. Te iba a preguntar por eso, porque muchas veces a lo mejor los jefes o la gente que nos manda, o nuestros coordinadores de equipos o cualquier persona que está por encima de nosotros, porque son los que tienen que tomar las decisiones y nosotros o el resto las tienen que ejecutar, ¿tú crees que ellos son conscientes muchas veces de cuando se ponen a exigir, de sentir que te están agrediendo, que te están ofendiendo, que te están machacando cuando te están dando una orden o haciendo una explicación?
No. Yo creo que no hay mucha conciencia. Por eso el motivo en parte del libro, para poner conciencia, para explicar formas de comunicación que siendo sutiles generan distanciamiento en tu interlocutor y disminuye la motivación. Y no somos conscientes, es que hemos aprendido así, como nos enseñaban a nosotros en el colegio a mejorar. Pues motivados desde la culpa, la vergüenza, la humillación, el miedo al castigo, por ejemplo. Y entonces repetimos esos patrones sin pararnos a darnos cuenta, es decir, a tomar conciencia del efecto pernicioso que tiene eso a nuestro alrededor.
Qué interesante, Mar, lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles en COPE. ¿Tú eres de la época en la que los profesores o las profesoras daban un bofetón a alguien?
Sí, a mí me han pegado con la regla en la mano.
A mí también me han dado muchas guaspas, pero además a dos manos, ¿eh?
Sí, sí, y también me ha pegado mi madre algún cachete, uh-huh, con la zapatilla, la pedagogía, la zapatilla, ¿no? Tirarte la zapatilla. Y bueno, quiero decir que tampoco considero sobre mí misma que tengo un gran trauma. Ahora ya. Bien, a la vez, de nuevo evolucionamos, igual que antes sí. Los coches expedían muchísimos gases y ahora nos damos cuenta que eso es nocivo, pues también ahora tenemos conciencia de que hay una forma de comunicación que es nociva para la salud y para la conexión, y la conexión conlleva colaboración. Entonces, en el fondo, al final, además de estar a gusto, lo que se es más eficaz en el lugar del trabajo.
Claro, es que unas veces, claro, los responsables de ciertas tareas que tienen que realizar pues los diferentes equipos, cuando te das cuenta que la gente, o bien notas, ves, incluso te preguntas que no le apetece evolucionar, no le apetece madurar, no le apetece dar una vuelta más al trabajo que tiene que hacer. Claro, es que uno se tiene que morder la lengua muchas veces, porque a lo mejor no sabe si esa persona realmente lo que quiere es escaquearse de su responsabilidad o porque realmente no está capacitado para desarrollar ese trabajo.
Bueno, es muy importante lo que dices. En el libro, Marta y yo no animamos a morderse la lengua, todo lo contrario. Animamos a expresar todo aquello que estamos necesitando en el lugar del trabajo y hacer muy peticiones bien concretas encaminadas a conseguirlo.
Muy bien.
A nosotros mismos, como jefes de área, equipos, en fin, lo que esté a tu cargo. Y también lo que pensamos que necesita la organización y que queremos contribuir a esto. Pues imagínate una organización en la que quiero preservar la seguridad, porque es una industria. Entonces, yo doy instrucciones claras y hago peticiones concretas y digo de qué estoy velando con esas estrategias que quiero poner en marcha. Entonces, la comunicación no violenta para nada es callarse. Y para nada es ser educada o decírtelo de manera dulce. Tú puedes tener una energía en la voz muy potente, una sí. energía muy seria. Uh-huh. ¿Y en qué consiste esa no violencia? En que hablo, en lugar de hablar de lo que yo pienso que tú eres irresponsable, tú eres, imagínate, tú no estás preparado, tú... En fin, una serie de juicios y evaluaciones que hacemos sobre uh-huh. otras personas que pueden ser muy dañinos, o tú no tienes compromiso con el trabajo y a lo mejor uh-huh. la persona acaba de pasarse 3 horas de su horario de trabajo y claro, escucha, no tengo compromiso y se va a casa pues bien fastidiada, ¿no? Como que con una necesidad de ser vista, de uh-huh. que se ha quedado 3 horas más. Entonces, quitemos el tú, en lo que yo pienso que tú eres, no. Empecemos a expresarnos por el yo. A ver, yo soy el responsable de seguridad, yo necesito velar por la seguridad y por eso te digo que todo el mundo aquí, todos los empleados deben de llevar casco, botas y gafas para protegerse.
Claro.
Entonces, es esta forma de hablar.
Uh-huh. ¿Consideras, Mar, que hay algún cargo que sea como más promiscuo para este tipo de escenas que estamos hablando aquí en la radio?
Bueno... Que tu pregunta me gusta mucho. Mira, en el ámbito de la salud a veces damos demasiado poder a los médicos, al personal sanitario. Entonces, el médico, o me da igual hombre o mujer, uh-huh. Puede hablar con cierta falta de cuidado al paciente o a la familia. Los profesores, por el hecho de tener delante jóvenes... ya se permite hablar de una forma en la que el joven, pues humillando, amenazando, haciendo pasar vergüenza, y el joven no tiene el poder para decirle, mira, perdona, pero esto que me estás diciendo es una falta de respeto, porque sabe que se carga la asignatura.
Claro.
¿Eh? Entonces, en estos roles, y creo que en la empresa cada vez menos y menos. ¿Qué personas pueden en la empresa beneficiarse mucho de la lectura del libro? Todos los jefes de equipo, porque estamos dando continuamente feedback a nuestro alrededor. Uh-huh. Y estamos dando feedback tanto para celebrar lo que sí ha salido bien, es decir, para reconocer y valorar lo que sí hacen bien nuestros compañeros, empleados, subordinados, etcétera, como para pedir mejoras.
Más preguntas que me llama la atención y sobre todo que quiero compartir contigo, ya que te tengo aquí en la cadena COPE. ¿Tú crees que es decisivo el lenguaje, la forma de contar las cosas para que la interpretación y sobre todo para que quien nos esté escuchando ahora mientras ponemos las calles pueda sentirse más o menos bien? Porque yo creo que también hay que dar en el clavo a la hora de expresarse, ¿eh?
Sin duda, el lenguaje conforma nuestra realidad y no lo digo yo. Hay diferentes estudios en los que se hace alusión. En el primer capítulo, que el primer capítulo se titula ¿Cómo el lenguaje conforma nuestra realidad? Que hace alusión a diferentes investigaciones en el que se ha concluido como según te expresas, así piensas. Fíjate qué poderoso. Y luego otra cuestión. En los años 70 se hizo una investigación en Palo Alto por un grupo de científicos que eran matemáticos, psiquiatras, sociólogos, incluso personas que se dedicaban a la cibernética y estudiaron el fenómeno de la comunicación. Y una de las conclusiones a las que llegaron es que la comunicación es el nexo de unión entre los seres humanos. Claro. Fíjate, el nexo de unión es como el pegamento. Si tienes una comunicación determinada, vas a generar atracción, unión en tu familia, en tu lugar de trabajo, con tus amigos, etcétera. Y si tienes una comunicación pues con ciertas cualidades, digamos no muy positivas, pues vas a generar desunión. O sea, el lenguaje es lo que nos mantiene unidos.
Sí, sí, desde luego. Claro, además, en toda organización yo creo que pues como que hay momentos de dificultad o de conflicto, ¿no? Que se masca la tensión, ¿no? Yo no sé ahí qué tipo de comunicación no violenta es la que tenemos que utilizar. Porque claro, es que al mínimo gesto, al mínimo tono de voz, ya hay mal rollo.
Sí, exacto. Pues mira, no podemos enseñar a evitar el conflicto. Lo que sí podemos enseñar, desde el libro y desde las formaciones que hacemos Marta y yo, es hacer otra cosa diferente con el conflicto, para que después del conflicto tengas más conexión y más unión con la persona con la que has tenido el desencuentro. Muchos desencuentros, muchos conflictos son por no haber abordado a tiempo lo que te ha originado malestar o lo que le ha originado a la otra persona malestar. Recordemos que en la relación somos dos. Puede ser que el conflicto venga porque la otra persona se ha enfadado conmigo o no le está gustando una forma de actuar mía, o puede ser porque eso me ocurre a mí. Entonces, abordarlo cuanto antes de que el conflicto escale, y desde luego buscar, que esto lo presentamos en el libro, cómo después de abordarlo yo me siento más unida y con más confianza contigo. Y esto te aseguro al 100% que es así, que se puede conseguir.
Desde luego que sí. Hombre, yo creo que, bueno, pues en toda organización, en todas las empresas hay momentos de dificultad o de conflicto. Y también hablamos del reconocimiento, que hay que evitar ciertos halagos, los juicios de valor y sobre todo el poner etiquetas. Yo creo que eso es súper importante. Si te parece, ponnos a los ponedores un ejemplo para que lo podamos entender mejor.
Sí. Esta mañana hablaba con una persona y yo le daba feedback sobre las etiquetas positivas. Por ejemplo, si yo tengo una compañera o una empleada que trabaja para mí y o que depende de mí, y en lugar de decirle qué buena eres, que sería la etiqueta, y que no le da información sobre aquello que ha hecho que a mí me ha gustado y que puede que a lo mejor ni se sienta identificada, porque le puedo decir qué buena eres y ella dirá, bueno, a ratos, porque el otro día, pues, no sé, me pasó otra cosa, no me veo yo tan buena, ¿no? Como todos a ratos. Si tú me escuchas hablar de comunicación, igual parezco brillante, pero si me escuchas hablar de mecánica, pues no te voy a parecer brillante. Entonces,
ya dejo de brillar, claro.
Claro, entonces, en lugar de decir qué buena eres, yo le puedo decir, fulanita, ayer cuando te quedaste una hora más para ayudarme con el Excel que teníamos que entregar de cara a este evento, pues me llegó mucho apoyo y me sentí, la verdad, muy agradecida, porque lo sacamos entre las dos, tú eres experta en Excel, me ayudaste muchísimo y estoy súper agradecida y te lo quería decir. Fíjate qué información más detallada.
Claro que sí.
Y entonces esto permite celebrar a las dos personas, porque la otra persona en general se va a quedar con los ojos brillando y va a decir, ah, o sea, que eso te supuso tanto, porque tú lo puedes adornar todo lo que quieras. Tú puedes decir, estoy agradecida, me sentí conmovida, me gustó mucho. En fin, puedes ponerle el lenguaje coloquial que tú quieras, pero expresas el hecho que te ha provocado, que te ha llevado a pensar que es buena, el hecho, cómo te has sentido, agradecida, conmovida, y qué necesidad se ha visto satisfecha en ti, pues la de apoyo, la de compartir, la de ser vista en una dificultad.
Hombre, tal y como nos lo cuentas, yo creo que si se aplicase, esto generaría un muy buen ambiente en las empresas.
Sí, Carlos, además porque la comunicación es un proceso que tiene el efecto de un boomerang. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sale de mí va a volver a mí con información de la salida. Eso se llama retroalimentación. Y lo voy a decir en unas palabras más coloquiales. Si yo lo que sale de mí, es decir, oye, eres imbécil y no te has enterado de nada, probablemente a mí me vuelva algo que tiene que ver con lo primero que dije yo. Si yo lo que te digo es gracias porque ayer te quedaste con una hora más, como el ejemplo que he citado antes, esa persona va a ir registrando en su cerebro que ella también puede expresar agradecimiento de esa manera. Claro. Y lo va a empezar a hacer sin darse cuenta, sin recibir una formación y sin necesidad de leer el libro. Por eso recomendamos que sean las personas que tienen poder en el sentido de dirección, de dirigir equipos, o que son modelos de comportamiento como un profesor o como un jefe de equipo o el consejero delegado de una empresa o la persona de directora de recursos humanos, que empiecen a practicar esto porque se extiende en la cultura de la empresa y entonces empieza a haber la misma comunicación hacia ti.
Es verdad, y lo comentábamos antes un poco por encima, Mar, que existen pues varios modelos de gestión. Pero claro, me pregunto, ¿cuáles deberían huir de los que tienen en sus manos establecer las pautas y cuáles tendrían que ser los referentes? Se lo digo porque ahí tenemos que afinar muy bien el mensaje.
Sin duda. Y es un cambio cultural que es un proceso, lleva tiempo, por lo que decíamos antes, porque hemos aprendido con modelos de gestión y de motivación, pues a través del miedo al castigo, a la represalia, si haces esto te premio, imagínate, con un bonus o te premio con un iPad incluso, ¿no? Con una tablet, ¿no? Y si no lo haces, si no consigues estos logros, te castigo y te quito el bonus. Entonces, uno está mucho más concentrado en conseguir aquello, que es lo que explicamos en el libro, incluso a veces de una manera que no es tan satisfactoria ni para el individuo en sí, ni para la corporación para la que trabaja, que en el propio desarrollo está más concentrado en el premio que en el propio desarrollo, ejecución del trabajo, por lo que contribuye a su vida, a su propio equipo de trabajo y a la propia organización y en última instancia a la sociedad. Entonces, nosotros lo que podemos, nosotras y la comunicación no violenta, no Marta y yo solamente, sino la comunicación no violenta, pone el foco a la hora de gestionar, de modelos de gestión, en dar a las personas el sentido de aquello que están haciendo. Y tanto más, cuanto más esfuerzo les esté costando.
Es impresionante. Fíjate, yo estoy obsesionado con una pregunta que he descubierto en tu libro y que creo que tiene una difícil explicación si nos queremos salir de lo más lógico y lo más banal que se pueda decir. Pero esta pregunta que lanzas en el capítulo 3 del libro, dices algo así como, ¿qué nos impulsa a trabajar? Y entre interrogantes, claro, es una interrogación, una pregunta. ¿Tú serías capaz de explicarnos brevemente qué es lo que nos impulsa a trabajar?
Me encantaría explicarlo. A ver si soy capaz de hacerlo con claridad. Las personas pensamos que trabajamos solamente por el dinero. Sin embargo, esto no explicaría un trabajo de voluntariado, por ejemplo. Entonces, cuando profundizamos en las conversaciones con las personas, bien sean las formaciones o una conversación como la que yo estoy teniendo contigo, profundizamos y decimos, vale, pero ¿qué más te aporta a ti el lugar de trabajo? Y entonces la persona al principio puede desconfiar de la pregunta y a medida que escuchamos vamos descubriendo que, por ejemplo, le puede aportar la pertenencia a una marca, a una casa, por ejemplo, en este caso, la COPE.
A COPE.
La, la pertenencia, el sentido de pertenencia, el compartir, bueno. Aprendizaje, evolucionar, independencia, trabajar te proporciona una independencia, una autonomía, te proporciona contribuir a la vida. Pues con este programa me imagino que estarás contribuyendo a la vida de muchas personas que están por la noche oyendo la radio.
Sí.
Entonces, esa sensación de contribución, planteártelo, saborearla, experimentarla y decir, ah, es que yo contribuyo a esto que me trasciende, que en pequeñito yo no podría hacerlo solo, pues te da mucha satisfacción. Y entonces esto puede ser una forma de motivación para ti, o simplemente, si no es una motivación, digamos, para seguir trabajando, simplemente para saborear el resultado de tu trabajo.
Me parece maravilloso, nos estamos quedando sin tiempo. Tengo que lanzarte la última pregunta y hasta aquí hemos llegado, pero vamos, estoy alucinado porque, claro, algo que funciona muy bien en la vida no puede fallar en el mundo laboral o educativo. Yo creo que también es importante, muy importante, saber reconocer los errores y sobre todo el pedir perdón. Yo soy de las personas que cuando me equivoco y pido perdón, el primero que quedo aliviado soy yo, ¿eh?
Exacto, exacto. Porque quieres un encuentro con la otra persona y quieres reconocer, responsabilizarte de que has hecho algo que probablemente ha causado un daño, sea pequeño o sea muy grande el daño, o que ha causado una pequeña, un pequeño dolor en la otra persona. Entonces, esto no es muy frecuente, porque cuando hemos cometido un error, para empezar, en el colegio, por ejemplo, Carlos, lo que nos hacían era pasar tanta vergüenza.
Sí, 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 sí.
Que cómo te vas a atrever a decir, oye, que me he equivocado.
Sí, 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 es verdad.
Si el profesor te ridiculizaba y los niños se reían de ti, tú escondes el error. Entonces, normalmente, pues echas la culpa a otro o dices que han sido las circunstancias, en lugar de tener la confianza en ti mismo y la confianza en que la otra persona va a poder comprender y con el tiempo incluso olvidar o minimizar el impacto de nuestras acciones, porque todos hacemos actos y decimos cosas que hacen daño a otras personas en algún momento de nuestra vida. Y entonces, bueno, pues...
Pues muy interesante, Mar. Y yo te quiero agradecer que te hayas molestado en venir aquí a los estudios centrales de la cadena COPE a pasar un ratito mientras ponemos las calles. ¿Tú te imaginabas que en la madrugada se podrían hacer tantas cosas a través de un micrófono?
Pues mira, yo he trabajado en el hospital y ahora hablando contigo he conectado con esas noches en las que poníamos la radio. Y sí que escuchábamos este tipo de programas en el servicio, ¿no? En el que trabajaba. Era yo muy jovencita, tenía 20 años, 21. Y entonces por eso me he acordado de la contribución.
Sí.
Y he mencionado esto. Así que te doy la enhorabuena.
Bueno, yo a ti, porque que compartas y que plasmes en un libro pues todas estas pautas que nos pueden venir muy bien a todo el mundo y todo aquel que quiera curiosear de cómo se tienen que hacer bien las cosas cuando tienes que manejar un equipo o estar desarrollándote con un equipo, esto me parece fundamental. Así que yo quiero contar a los ponedores y recordarles el nombre de este libro, que se llama La comunicación no violenta en el trabajo, que lo firma junto a Marta Delgado y que hemos puesto a las calles con Mar Madrid, que es una formadora que además cuenta las cosas con mucha paz, y eso es muy importante y que lo hemos entendido todos perfectamente.
Muchísimas gracias, Carlos.
Bueno, que te vaya muy bien. Un abrazo.
Igualmente, adiós.
Gracias. Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles.
So free. Everything, but you've had.